Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Enrique Terán, médico y docente de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Es posible combatir el COVID-19 con cannabis? Desde la llegada del coronavirus, varios expertos en salud han buscado soluciones para disminuir los posibles contagios y aumentar las defensas. Los investigadores de la Universidad de Lethbridge optaron por estudiar las propiedades del cannabis y sus efectos sobre la infección del SARS-CoV-2. La cannabis sativa, según ese estudio, modula la expresión génica y la inflamación. Soy Gabriela Barreros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Con todo gusto.
Cuéntenos, ¿estos tratamientos alternativos son una opción para combatir el COVID?
Bueno, yo comenzaría diciendo que a lo largo de la pandemia hemos sufrido nosotros de un problema adicional que es el de la infodemia, el exceso de información y no necesariamente adecuada o bien validada. Esto responde a dos vertientes fundamentales. Por un lado, el puro objetivo de desinformar, es decir, transición, y por otro, el exceso de necesidad de comunicar datos preliminares. En este último sentido es en el que yo quizás podría aportar un poco más, porque con cannabis y COVID-19 han salido unos pocos estudios preliminares, la mayoría, y en algunos casos no publicados, lo que nosotros llamamos un preprint o un artículo que no ha pasado por revisión de pares, haciendo relación al posible beneficio que puede tener esta sustancia sobre la enfermedad, la COVID-19. Y hay dos resultados que quizás son los que más han sonado y que me gustaría comentar para quienes nos escuchan. En primer lugar, se habló que cannabis puede tener una acción antiinflamatoria, lo cual podría ser beneficioso sobre todo en la segunda fase de la enfermedad. Todos hemos escuchado que uno de los problemas fundamentales con los que se asocia la mortalidad producida por la COVID-19 es una llamada tormenta de citoquinas, que no es otra cosa que una respuesta inflamatoria exagerada del organismo que lleva a inflamación pulmonar, dificultad respiratoria y muerte. Entonces salió un estudio que hacía referencia a que el consumo de cannabis podría teóricamente disminuir esa respuesta inflamatoria, hacerle menos severa y ser beneficiosa. Lastimosamente, nosotros tenemos que decir que esos resultados no son lo suficientemente fuertes o validados como para que podamos nosotros considerarlos como un efecto certero. Tampoco se conoce a ciencia cierta cuál sería el proceso por el cual se pueda lograr ese beneficio. ¿Es utilizando una vía de administración especial? ¿Es utilizando una variante especial de cannabis? Son preguntas que desafortunadamente nos quedan todavía sueltas. El segundo tipo de resultado que, sobre todo en las últimas semanas, tomó algo de relevancia es que experimentalmente se demostró que cannabis podría bloquear al receptor TMMP2, que es uno de los receptores que está involucrado en el ingreso del SARS-CoV-2 a la célula pulmonar, a la célula del organismo y, por lo tanto, que podría bloquear la invasión y la futura proliferación del virus. Esto, por supuesto, está mucho más inmaduro porque es un resultado mucho más molecular y que va a necesitar, sin duda, que se hagan estudios a profundidad por un lado y por otro, que se valide si es que clínicamente tiene o no tiene una utilidad.
El uso y los beneficios del cannabis han surgido como ideas de tratamientos para ciertas dolencias o para ciertas enfermedades. En esta ocasión también para el COVID se está intentando incluirlo, pero ¿por qué siempre este uso del cannabis ha sido bastante polémico?
Bueno, yo creo que radica en la fuente fundamental del cannabis. Nosotros recordemos que cannabis se relaciona directamente con el tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente activo de la marihuana. Y entonces súbitamente nosotros tenemos una mezcla entre un producto con potencial medicinal y un producto de uso ilícito, un producto que tiene efectos nocivos para la salud por la acción euforizante que puede producir. Entonces, gran parte de la discusión en relación a estos productos ha sido cómo separar lo uno de lo otro. Cuando nosotros hablamos de la marihuana, está claramente evidenciado que es un efecto negativo el que produce, no por la adicción, que es lo que le preocupa a la mayoría de la gente, sino por la percepción errónea que produce de estímulos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso hace que nosotros le consideremos como una alternativa no viable. A partir de ello, se ha hecho la purificación de la sustancia activa y se han sacado análogos que dieron lugar a la creación de esta familia de los cannabinoides. No todos tienen este efecto euforizante y por lo tanto la posibilidad y gran parte del esfuerzo que se está invirtiendo es en tratar de entender los efectos beneficiosos que pueden tener estas moléculas en el organismo. Lastimosamente, termina al final casi siempre mezclándose en la legalización del uso de la marihuana, y eso dista mucho de lo que se pretende como objetivo terapéutico.
En estos primeros estudios que usted me comenta que se han hecho en relación al tratamiento con el cannabis para el COVID-19, ¿cómo se plantea que podría funcionar? ¿En qué momento de la infección recomiendan utilizar este tratamiento con cannabis y qué, de qué manera? ¿En gotas, en ungüentos? ¿Cómo sería?
Claro. Como decía, dado que en la segunda parte de la infección por COVID-19, cuando la enfermedad pasa del estadio leve al estadio moderado o severo, existe un exceso de respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria está directamente relacionada con el incremento de unas sustancias conocidas como las interleuquinas. Esencialmente hay dos interleuquinas que tienen una función proinflamatoria, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Ciertos productos derivados de los cannabinoides han demostrado que cuando se utilizan en esta fase, mejoran la respuesta inflamatoria, es decir, disminuyen la respuesta inflamatoria, mejoran la capacidad ventilatoria de los individuos, y por lo tanto disminuyen las posibles complicaciones. En estos estudios muy iniciales, lo que se ha hecho es la administración de los cannabinoides, fundamentalmente en forma líquida, como esencia de cannabinoides, para tratar de ver si es que tienen o no tienen una funcionalidad. Obviamente, por la circunstancia en la que los pacientes se encuentran, no es un estudio que se haya realizado de manera exclusiva con los cannabinoides, sino que se le ha administrado adicionalmente al tratamiento de base que recibían los pacientes. Por eso todavía es muy prematuro pensar que podría tener un beneficio como monoterapia o tratamiento exclusivo.
¿Podría funcionar quizá como prevención para disminuir el riesgo de contagio?
Definitivamente no. Nosotros tenemos que recordar que la única estrategia para prevenir el contagio es la vacunación. Lo que aparentemente podría suceder es que el uso de cannabinoides podría dificultar en alguna medida la infección de la célula pulmonar por parte del SARS-CoV-2. Pero esto nuevamente se vuelve polémico porque quizás quienes nos escuchan han leído también estudios que dicen, por ejemplo, que el cigarrillo podría tener un efecto beneficioso en evitar la infección por el SARS-CoV-2. Pero obviamente no, nadie va a discutir el efecto nocivo que tiene el cigarrillo sobre múltiples otros elementos en la salud. Entonces, estos datos hay que tomarlos con mucha precaución porque a veces quieren entusiasmarnos con un resultado positivo cuando el contexto del uso no es favorable o no es positivo.
Y ya para finalizar, Enrique, ¿qué recomendaría usted a la gente que nos escucha cuando ve este tipo de estudios que todavía no han sido comprobados que recomiendan ciertos tratamientos alternativos para combatir el COVID-19?
Nosotros tenemos que ser muy cautos en el origen de la información y sobre todo tratar de ser exigentes en la validación que exista de la información. Muchas de las veces se capturan noticias que no están bien contextualizadas o que no están completamente analizadas y que pueden llevar a la toma de conclusiones inapropiadas. Para nosotros, lo básico, lo fundamental, es regirnos a lo que dicen los organismos calificados, las asociaciones científicas, las autoridades sanitarias, de forma tal que una vez que los resultados sean confiables, se pueda tomar decisiones con la garantía de que hay un sustento por detrás.
Perfecto, Enrique. Muchas gracias por aclararnos mucho más de este tema y de este tipo de tratamientos alternativos que surgen por ahí.
Con todo gusto, siempre a las órdenes.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.